corporales, las cuales no dan contentamiento a tus manos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Mateo, capítulo 17. Vamos a continuar nuestro estudio a través de las Sagradas Escrituras y viendo la obra, la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 28, que fue el último que estudiamos hace unos 15 días, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y esta palabra había sido dicha exclusivamente para tres de esos apóstoles. Algunos piensan que ese círculo interno que escogió el Señor eran los más brillantes apóstoles, que Juan, Jacobo y Pedro eran la crema innata de los apóstoles. Pero para otros, siempre el Señor ocupa más tiempo en los que más le necesitamos y en los que más débiles somos. Posiblemente estos tres eran los que más necesitaban del Señor, no lo sabemos, solo que así lo dispuso el Señor. Estos tres hombres tendrían el privilegio de ver antes de morir a nuestro Cristo glorificado en toda su plenitud. La continuación de este relato está en el verso 1 del capítulo 17. Siempre recordemos que los capítulos y versículos no son inspirados, fueron hechos por los hombres, los números y las divisiones. Una de los mayores errores que cometieron los que dividieron en capítulos y versículos, lo cometieron aquí. Porque para muchos dicen, Cristo dijo algo que no cumplió. Porque todos los apóstoles se murieron antes que el Señor viniera, pero el Señor les hablaba específicamente de lo que continuaba. Y si la persona no lee lo que sigue, puede pensar, les prometió algo y no les cumplió. Pero sí les cumplió, porque en el verso 1 dice, 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo, y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. El lugar donde estaban, donde se produjo la confesión de Pedro, confesando, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se realizó en Cesarea de Filipo. El monte alto que está por ahí es el Hermón. Y posiblemente a este monte fueron, al monte Hermón. Pero hoy la tradición tiene tres iglesias de las llamadas iglesias de la transfiguración en el monte Tabor, que queda en el centro de Israel abajo. Pero esto se hizo no tanto con propósitos bíblicos, sino más con propósitos comerciales. Hoy nadie puede ir al monte Hermón, queda en el sur del Líbano y es zona de guerra y conflicto. Pero sí miles de turistas van al monte Tabor. Y así ha ocurrido con casi todos los lugares santos. Quien los escogió o quienes los escogieron pensaron más en la comodidad de las personas y dónde serían más visitados que en la realidad de dónde ocurrieron los eventos. Y cada persona por eso en Israel dice, fue aquí. Y otro dice, no fue ahí. Fue allí y hasta tenemos la impresión del pie que dejó el Señor. Y otros dicen, no, que fue allí. Y nadie se pone de acuerdo. Pero el Señor Jesucristo nos dijo algo muy especial. El momento llegará y ha llegado ahora en que se adorará a Dios, no en este lugar, ni allí, sino que Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En todo lugar. Y así acontece con los lugares santos. Dice en el verso 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El Señor Jesucristo cumplió lo que les prometió. Hay entre vosotros personas que no verán la muerte antes que vean la gloria del Hijo de Dios, al Hijo de Dios glorificado. Y estos tres discípulos tuvieron este privilegio especial. Ellos formaron el círculo más interno. Pensemos en los círculos que tuvo Jesús alrededor de él. El más amplio, ¿cuál sería? La multitud. Y muchos le seguían más de barriga que de corazón, porque sabían que él multiplicaba panes y peces y les daba comida, les sanaba. Y por después de la multitud, él tuvo los 70 discípulos. Y más cercano círculo tuvo con los 12 apóstoles. Y más cercano, los 3 de los 12, Pedro, Jacobo y Juan. Y más cercano habría otro. Juan recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Y Juan recibió el título del discípulo amado. ¿Sería que Juan, el apóstol, amaba, Jesús lo amaba más a él? No. Con el mismo amor nos ama el Señor, solo que Juan respondió en una mayor profundidad de corazón al amor del Señor. El pecho de Jesús estaba dispuesto para que la cabeza de todos los discípulos, de toda la multitud, fuera allí su recostadero. Pero solo hubo uno que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Y solo estarás tan cerca a Dios como tú mismo decidas estarlo. ¿Sí entienden esa parte? Solo estarás tan cerca a Él como tú mismo anheles estarlo. ¿En qué círculo te encuentras? Es bueno preguntarnos eso. Yo pienso que hoy en el pecho de Jesús dice vacío. A lo menos Juan sea el único que, reunido con el Señor, sea el único que siga recostando su cabeza en el pecho del Señor con un amor muy grande y especial para él. Estos tres apóstoles tuvieron privilegios especiales. Son los mismos que el Señor escogió cuando Él resucitó la hija de Jairo. Sacó a todos los demás, los dejó allí y digan, vengan ustedes tres, oren conmigo. Son los mismos que acompañan al Señor Jesucristo en Getsemaní. Sacó lo más brillante de sus apóstoles y los dejó allí. Les dice, velad conmigo porque estoy muy angustiado, apesadumbrado. Quédense conmigo, soportad este momento conmigo y háganme compañía. Y los dejó y se retiró a orar. Y cuando volvió, ¿cómo los encontró? Durmiendo. Por eso dudo que hubieran sido los más fervientes espirituales, o no sé. Los despierta otra vez y les dice, por favor, acompáñenme. Y se aleja otra vez y los vuelve a encontrar dormidos. Los despierta por tercera vez y ya les dice, bueno, ya no los despierto yo, sino la multitud vienen por mí, mi hora ha llegado. Pero estuvieron cerca del Señor. Y vemos aquí que el Señor tiene estos propósitos especiales con sus hijos y hace estas cosas, y los apóstoles son testigos de esto. El verso 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quedémonos aquí. Qué lindo es vivir aquí en la cima del monte con el Señor. Quedémonos aquí. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ellos escucharon muchas veces esta palabra, que el Señor les dijo: Voy a resucitar de los muertos. Pero no la comprendieron. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que había hablado de Juan el Bautista. En el Evangelio según San Lucas vemos en la profecía que Dios da sobre el nacimiento de Juan, que vendría en el poder y en el espíritu de Elías. Pero cuando le fueron a preguntar a Juan el Bautista quién era, si él era el Cristo o un gran profeta o si era Elías, él negó que no era. Le dijeron entonces: ¿Quién eres? Dice: una caña cascada, una simple vara que en el desierto clama y levanta su voz por el poder de Dios para ser pregonero del que había de venir después de él, el Señor. Pero ni el mismo Juan el Bautista supo que en él operaba el plan de Dios, mostrando cómo el Señor Jesucristo venía por primera vez y también en su segunda venida vendrá con honor y gloria. Su primera venida, humilde, sencillo, manso, lleno de amor y siendo crucificado en una cruz y orando por sus enemigos. Pero en su segunda venida, a juzgar al mundo, ante quien se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. También en el ministerio de Elías, el Señor tiene en sus planes cumplir una especie de 2 anunciamientos en su obra. La primera la hizo Juan el Bautista, y es muy posible que la segunda la haga el propio Elías, ya no como Juan, que fue decapitado y se hizo con él como el Señor Jesucristo dijo: He aquí ha venido y han hecho con él lo que quisieron, pero vendrá en el poder de Dios a hacer también algo especial enviado por el Señor. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11. El verso 14 de Evangelio según San Mateo dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. El Señor solo habló a estas personas porque buscaban al Señor solo cuando le necesitaban, parecido a lo que se vive hoy. Nunca buscaban al Señor cuando estaban bien, solo buscaban al Señor cuando necesitaban algo de Él. Sin embargo, habla de estas personas que ya Él había instruido también para que en el nombre del Señor echasen fuera demonios, sobre los enfermos pusieran sus manos, ellos sanaran e hicieran la obra que Dios les encomendó por hacer. El verso 18 dice: Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. No era una enfermedad común y corriente de este joven, era un joven endemoniado. Y prácticamente lo que el demonio quería hacer con él era matarlo, haciéndolo tirar en el fuego y haciéndolo tirar en el agua. Y el Señor reprende este demonio y el muchacho queda sano. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué este demonio se burló de nosotros y no quiso salir? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pues este género, ¿de qué piensan? ¿Género de demonios o género de fe? Algunos opinan que el Señor dijo este género de demonios, otros este género de fe. Tú puedes escoger la que quieran. En los originales no dice nada. Este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces no sabemos si estos demonios son los que salen con oración de ayuno o esta fe. El Señor te la imparte con oración y con ayuno. Verso 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. No comprendían lo que el Señor iba a hacer. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Llegaron los cobradores de impuestos. Son antiguos. Llegaron a cobrarle los impuestos. Y le dicen a Pedro: ¿vuestro maestro no paga? ¿Jesús no va a pagar impuestos? Y vean lo que ocurre aquí tan interesante. El Señor le dice, y dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran tributos? ¿De quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Será que un rey le cobra impuesto a sus propios hijos? No. Pedro le respondió: de los extraños, Señor. Y le dijo Jesús: luego los hijos están exentos. Aquí Pedro debió entender que él, como hijo de Dios, y el impuesto que se estaba cobrando era para el sostenimiento del templo. Él no necesitaba pagar ese impuesto. Pero si Jesús no lo hubiera pagado, ¿qué ocasión hubiera dado para sus enemigos? Yo creo que lo habían publicado por todo lado. El Cristo que habla, el Jesús, el Mesías, el que habla de justicia, es evasor de impuestos, es un tenido, se le fue a cobrar para el soporte del templo y no lo pagó. Y mira lo que pasa aquí. Sin embargo, para no ofenderles, el cristiano es capaz de renunciar a sus propios derechos por motivo de otros, o no defender aún sus propios derechos para no ofender a otros. Porque muchos van a decir: mira, qué cristiano, y le tiene tutela a tal persona y aquel, y cuando todavía no demoran en hacerle algo, cuando él remata y retalia como con 10 veces el mal que le hicieron. ¿Será ese un buen testimonio de un cristiano? No, no lo es. Y las Sagradas Escrituras dicen, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, sufrido, apto para enseñar y que con paciencia corrija a los que están extraviados, que quizás Dios les dé la gracia de volver al camino. Pero ¿de qué tienen hoy fama los cristianos? Bajo el pretexto de decir es que yo defiendo mis derechos, casi se vive la ley injusta que decía ojo por ojo, diente por diente, pleito por pleito. Imagínense en la antigüedad, bajo la ley, el amigo le sacaba el ojo involuntariamente al amigo jugando o se le saltó una estaca y fue y le sacó un ojo. El amigo decía, mira, usted es mi amigo, yo no lo quisiera ver tuerto, pero la ley dice que ojo por ojo, ojo afuera. Porque hay que defender uno lo que dice la ley, lo que dice el derecho y lo que está escrito. Pero la misericordia está por encima de la ley. Interesante cómo el Señor dice, sin embargo, para no ofenderles, sin que yo tenga que hacer eso, para no ofenderles, para no serles tropezadero, ve al mar y echa el anzuelo. Primera vez de pronto que Pedro toma un anzuelo, porque él siempre pescaba con redes. Ve al mar, echa un anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Ponle la clave y el cajero le va a dar platica, ¿no? Mira esos cajeros antiguos, hemos evolucionado mucho. Ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. Un estatero eran 4 dracmas. Ese pez iba a proveer para que Jesús pagara sus 2 dracmas y Pedro también pagara sus 2 dracmas. Demasiadas cosas para hacer casualidad, ¿cierto? Yo creo que ni el mismo Pedro salió convencido. Ya, este señor tiene unas ocurrencias, pero le voy a demostrar que peces no caen en anzuelos y yo no soy bueno para... Y tiró, y apenas tiró el pez y apenas le abrió la boca el estatero. Y preciso, ni más ni menos que lo que necesitaban para pagar los impuestos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Estos discípulos eran terribles. Estaban pensando en la burocracia celestial. Sí, estaban pensando que así como en la tierra hay posiciones y todo, ellos dicen, ¿cuál va a ser el ministro de defensa y el de hacienda y el vicepresidente y cómo nos vamos a repartir la torta celestial? En vez de estar pensando en otras cosas más edificantes, más espirituales. Y esta pregunta es, ¿quién va a ser allá el que? De hecho, ya una mamá había venido y como eran familia, le dijo, mira, Señor, tengo una petición y no me la vas a negar. Y el Señor le dice, ¿cuál es? Dice, quiero que de mis 2 hijos, el uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. El uno sea ministro de Hacienda y el otro ¿de qué lo ponemos? De gobierno. Y el Señor le dice, eso no está ni siquiera en mi darlo. Eso lo concederá mi Padre para quienes está preparado. Esos privilegios no son ganados por los hombres ni puestos por los hombres, son dados por Dios. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Las peleas entre ellos era quién iba a mandar a los otros. Y se enojaron. Cuando Jacobo y Juan fueron a hacer esa petición, los otros estuvieron bravos. Nosotros diríamos que se debieron poner bravos por la descabellada idea de pedir esos puestos, pero no se pusieron bravos por eso. Se pusieron bravos era porque les estaban moviendo la banca. Estaban quitando a ellos el puesto. Entonces, ¿quién le dijo a Jacobo, Juan? Sí, ese es mi puesto, ya me lo gané. ¿Qué cosas de lo que puede pasar en la vida cristiana? Hoy en realidad vemos muchos ejecutivos cristianos. Nadie quiere pagar el precio del verdadero discípulo del Señor. Y qué irónico, Cristo dejó todo, se despojó de toda su gloria, de todas las cosas, y vino y se humilló tomando forma como la nuestra, dejándolo todo por ti, por mí, y entregando su vida y derramando hasta la última gota de sangre por nosotros allí. Y vino como misionero a rescatarnos, a amarnos, a reconciliarnos con nuestro Padre. Y nosotros no queremos pagar el precio por la causa de Cristo. Si alguien dice, Señor, yo te quiero servir, pero, necesito mis garantías. Cristo no pidió garantías. Necesito una casa, pero que sea así, un carro, necesito mi plata, necesito seguro social, pensión y muchas otras cosas, y mis garantías. Hay personas del cuerpo que han sido llamadas, ¿y sabe qué dicen? Ay, Señor, ya que me llamaste a mí, yo sé que tú me llamaste fue para supervisar al otro que va a llamar para que yo lo mande. Te doy gracias, Señor, porque me has llamado para que yo mande al otro. Esa es la actitud hoy en el pueblo cristiano. Dios llama a alguien. Y esa persona empieza a orar y dice, gracias, Señor, porque ya levantó el supervisor, ahora levante el obrero. El Señor no necesita supervisores ni ejecutivos. Necesita personas que nos pongamos el overol de trabajo y marchemos en la voluntad del Señor. Tomó un niño y el Señor les dice, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño, aunque lo dudes, es símbolo de pureza, de inocencia, de fe. De todo lo que el Señor aspira a ver en nosotros. Un niño cree. Un niño, el papá le dice, tírese de allá, y el niño se tira. Un niño que tenía 100 pesos, ya contaba tener 200. Y le dijeron, pero ¿por qué dice tener 200 cuando hay solo 100? Dice, mi papá dijo que apenas llegue de la escuela, me da otros 100. Por eso ya tengo 200. Para él ya existían 200. Si no, le era difícil, porque su papá le dijo. Un niño en muchas maneras es... Hay niños que hacen lo que un adulto no hace. Ven a alguien enfermo, vamos a orar. Y le piden al Señor y el Señor le respalda. Y ellos oran creyendo en todo su corazón, con todo su corazón, que el Señor va a sanar a esa persona. Qué lindo, ¿no? Tiene mucho el Señor en la significación que dice, tenéis que volver a ser como niños. ¿Y dónde un niño se preocupa por la cuenta bancaria, el negocio, el asunto? Él come tranquilo, se viste y el todo, que la barriguita esté llena en el día, en el momento, y no piensa Es el adulto el que dice, almorzamos. ¿Qué será mañana el almuerzo y cómo me lo consigo el niño? Gracias, Señor, tú proveíste hoy y mañana también por fe habrá comidita. En muchas cosas, un niño vive una vida en la que Dios nos manda a vivir, una vida agradecida, una vida bonita ante el Señor. Dice aquí así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a uno como este, a mí me recibe. El que sea noble, sea sincero, sea sencillo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. Dirían ustedes, ¿qué es una piedra de molino de asno? Una piedra de esas que los asnos tiraban en los molinos. Todavía se ven en Capernaum y en todo Israel. Son enormes moles de piedra. Pesan como unas 5 toneladas, las más livianas. De ahí para arriba hay unas mucho más enormes que las movían puestas en, y esas machacaban las olivas. Y dice, amárrese una de estas y es mejor que se hundiese en lo profundo del mar. ¿Quién está hablando? El Cristo de amor. Y le dice, si tú has de ser tropezadero en la iglesia del Señor, estorbo y escándalo para vidas pequeñas, es mejor que se consuma en lo profundo del mar. Pero a eso no nos ha llamado el Señor. Dice, ay del mundo por los tropiezos, ay del mundo por los escándalos que produce y por las vidas que destruye. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo las dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Corta el pecado. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y aquí el Señor está dando un tratamiento radical al pecado. El que no corta con el pecado lo corta por la eternidad a él. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Será que nosotros seremos ocasión de hacer escandalizar a aquel por quien Cristo vino y murió por él? ¿Será que nuestra vida va a ser usada para hacer tropezar a alguien? Entre los cristianos debemos tener mucho cuidado. Hay hermanos que entran a la palabra de Dios y entran con todo su corazón y con toda la sinceridad de ser fieles a Dios, y viene un hermano ya más viejo y les enreda en un negocio, no les paga o les saca plata prestada, y esas personas sufren una gran herida en su corazón y por eso pueden hasta abandonar al Señor. Y eso puede pasar. También de pronto se sirvieron de un trabajo de un hermano y les sirvió en la peor manera. Y esto puede ser ocasión para que una persona decaiga en su fe. Otro puede venir y le dice, mira hermano, deje de ser tan fanático, que tanta oración, tanta lectura de la Biblia, tantas cosas, eso la vida cristiana es así nomás, viviéndola y con una mano del Señor y otra del mundo. Hay cristianos que dan esos consejos tan torcidos.
Ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, dice el Señor. Mejor le hubiera sido ponerse una piedra al cuello con meterse a lo profundo del mar, mejor que se hubiera muerto antes de ser tropiezo a otros. Al tal, dice el Señor también en su palabra, le hubiera sido mejor no haber nacido. Imagínese cuando el Señor Jesucristo dice, le hubiera sido mejor no haber nacido. Verso 12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hay vidas de cristianos que en vez de sumar personas, su cuenta está en contra. Ustedes me dirán, ¿qué quiere decir el pastor con esto? Quiero decir que en vez de tu vida invitar a otros a seguir al Señor, espanta a otros. Y hay personas que confiesan, dice, yo no estoy en los caminos del Señor solo por la vida de fulano de tal. Mira lo que me hizo, lo que me dijo, mira cómo es, vea cómo vive su vida doble. Uno es allí y otro está en la iglesia, y las personas lo confiesan. Dice esa persona, por esa persona no me congrego, no estoy en los caminos del Señor. Y muchos de ellos dicen esas cosas diciendo la verdad. En el verso siguiente, tocando este mismo tema, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. La actitud de un cristiano cuando se pelea con otro debe ser la de arreglar su asunto, la de solucionar las cosas. El Señor Jesucristo nos ha dicho que no seamos pendencieros. Al que te quiera quitar la camisa o la chaqueta, dale también la camisa. Al que quiera tomar algo de ti, no se lo niegue. Pero vemos aquí esta enseñanza que Él nos da. Si tu hermano peca contra ti, si tu hermano te ofende, o lo que su vida hace te escandaliza, o es un tropiezo en tu caminar cristiano. Mire, la primera obligación de un creyente que sabe que una persona que se congrega, que conoce no por rumores, sino porque sabe por ciencia cierta y por información directa, que la persona vive en pecado o practica el pecado, o si o se reúne aquí y es un ladrón o un vicioso o un fornicario, un adúltero, que es la primera obligación de quien lo sabe, ir a esa persona y decirle, tu vida me escandaliza, tu vida me es tropiezo, corrija tu vida o voy a tomar dos testigos más y voy a hablar estas cosas. Vean lo que dice aquí. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si la persona te defraudó en algo, ínstale a que restituya y solucione ese problema y perdona. Dice aquí, más si no te oyere, toma a otros. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, al cuerpo de la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este es el método de disciplina en la iglesia cristiana. No existe la excomunión, pero sí existe el separar a una persona por su mal comportamiento y tenerle por pecador o por persona no arrepentida. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es una promesa del Señor para sus discípulos, para nosotros. Lindo cuando pedimos que Dios ate en el cielo todo lo que no anhelamos, todo poder satánico, toda cosa en que se oponga, que Dios la detenga y que Dios desate sobre vidas, nuestras vidas, sobre todo lugar, sus bendiciones. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Hay ese privilegio especial que tenemos los cristianos de reunirnos en el nombre del Señor y el Señor sellar ahí su presencia y hacer cosas lindas, maravillosas en las vidas de los que se disponen en sus manos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré al hermano que peque contra mí? Ya he progresado, Señor, hasta 7. Y Pedro esperaba que el Señor le dijera: uy, mi discípulo adelantado, antes no perdonaba sino una vez y ahorita ya va en 7. O esperaba un aplauso. Pero el Señor le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Perdón no es cuestión de matemáticas, es cuestión de corazón. Porque cuando tu hermano te haga lo mismo 490 veces y se las va contando, al fin se le olvidan. Y no es cuestión de matemáticas, es cuestión de corazón. Y para concluir, dice aquí en el verso 23 en adelante: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El Señor siempre compara esto, porque un día nos llamará y nos dirá: mayordomo, da cuenta de tu mayordomía, porque no serás mayordomo más. El Señor nos va a llamar un día. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, tenía deudas con el Señor, a pesar que toda la palabra del Señor, Él hace un llamado: venid y estemos a cuentas. Todo el llamado del Señor es: venid y saldamos, no quiero que me debas nada ni que te quedes con nada pendiente, venid y estemos a cuentas. Pero aquí vemos a alguien que no estaba listo con el Señor. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Esto para los judíos era muy corriente, porque esto era lo que se hacía. Cuando alguien no podía pagar, iba a servir como esclavo. Se estimaba un precio y el que había prestado tomaba algo y vendía lo que tenían y hasta ellos mismos. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor con nosotros? Perdonarnos la deuda toda, movido en misericordia. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Esto no es nada comparado con todo lo que le fue perdonado. Esto no es nada. Y haciendo de él, agarrándole, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Lo ultrajó. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El que recibe misericordia debe dar misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, dice el Señor. y le rogaba diciéndole: este consiervo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Por un momento piense que los mensajeros de Dios, los ángeles, van y le dicen: mira, señor, aquel cristiano a quien se acuerda todo lo que le perdonó a ese sinvergüenza. Y mire que él dijo a otra persona ahorita: yo perdono, pero no olvido, o esta sí no se la puedo perdonar. Y van y le cuentan, y dicen: mira, tú que le perdonaste tanto a esa persona, y a él le hicieron una ofensita, y está, pero que no perdona a nadie. Igual pasa, ¿no? Se entristecieron mucho, fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Verso 32. Entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. De pronto le dijo algo más, pero aquí dice malvado: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Tú me rogaste, yo te perdoné. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lo extraño fuera que no nos ofendiéramos. Pero lo que el Señor nos manda es a perdonar nuestras ofensas, las hechas. Y el Señor va aún más allá cuando dice: si vienes a ofrecer sacrificio ante Dios, a cantar a Él, a ofrendar a Él, a servirle a Él, y recuerdas que tiene algo contra tu hermano, o que hay un hermano que tiene algo contra ti, mira hasta dónde va el Señor. Si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o tú algo contra tu hermano, ve, deja ahí las cosas, vuélvete, arregla primero ese asunto, y luego sí venga y ofrece esas cosas al Señor. El cristiano verdadero, el cristiano del Señor, debe aún ir a la persona y decirle: te perdono por haberme humillado, por haber trapeado la casa conmigo, por haberme hecho sentir tan mal, te perdono, y te perdono de corazón, borrón y cuenta nueva, no hay nada en mi corazón contra ti. Pero hay muchos cristianos que hoy dicen: no, él fue el que me hizo el mal, o ella tiene que venir a rogarme perdón y que se arrodille. Y si la veo bien arrepentida, o lo pienso de pronto considerar si le perdono o no. Y el Señor nos manda que aún nosotros debemos perdonar por los agravios que a nosotros mismos nos hacen. Y eso es lo que verdaderamente tiene valor ante los ojos de Dios. Ir como cristiano y decirle: le perdono por haberme hecho todo esto. Pero ahora el cristiano no solo tira la piedra y esconde la mano, sino que él mismo hace el agravio y hace el asunto por el cual forma el conflicto, y después ni siquiera busca la conciliación. No busca esta armonía. Y ni quiere perdonar. Y si hemos sido perdonados, en nuestra vida debe constantemente habitar el perdón. ¿Cuántas veces? No es cuestión de matemáticas, es cuestión de corazón. ¿Cuántas veces te vamos a perdonar y ser perdonados? ¿Y cuántas veces seamos ofendidos, debemos perdonar en amor? Y la Escritura dice que el amor todo lo cree. Así que aunque tengas dudas de decir: este viene y me pide perdón y me ha hecho lo mismo como 500 veces o más, en amor, da ese paso de fe. Quizás sea la última que le haga y tú no lo sabías. Pero por fin, algún momento, esa persona va a sentir convicción y Dios va a hacer la obra en ese corazón. Pero hágalo por fe. Ahora, si su esposa le pide perdón siempre y le hace lo mismo, dice, el amor todo lo cree. No diga, pero esta es la... Van, déjeme ver mi cuaderno de apuntes. Aquí en febrero, tal fecha, hora, me hizo lo mismo. Y aquí la volví a perdonar y lo mismo. No lleve esa cuenta, no vale la pena. Nadie la debe llevar. Simplemente perdonemos como hemos sido perdonados. Y créalo, aún por fe, de que algún día su hermano, su hermana, su familiar, Dios va a tocar su corazón y va a hacer la obra completa. Vamos a orar.